Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Chan, querido, ¿cómo te va?
Bueno, bien, al principio, antes de ingresar directamente al tema de la columna, queremos informar algo que hemos, una información que nos ha sido confirmada esta mañana, ¿no? Raúl Sendic incurrió en faltas éticas, afirma el Tribunal de Conducta del Frente Amplio en el informe que guarda Javier Miranda en una caja fuerte.
Ya lo habías adelantado, ¿no?
Esta información no fue confirmada esta mañana por dos fuentes frente amplistas. Por supuesto, el informe es mucho más amplio y explicativo acerca de cómo se llegó a esa conclusión, pero ninguna de las fuentes quiso detallarlo, ¿no?
Claro.
En realidad, bueno, esto es lo que uno suponía que podría estar allí, pero ahora tenemos la confirmación de lo que está allí.
Bueno, y recordemos lo que apuntaba Rizzo, porque el tema es, ¿y ahora qué, no? Bueno, ahora seguramente hay que hablar de Lucía Topolansky, porque según la visión de Rizzo, a quien respetamos mucho como referente constitucional, hay que saltearse Mujica.
Bueno, eso está claro, que es el de Mujica, ahí no hay ninguna duda.
Después, bueno, el presidente. Puede pasar
después, ¿quién va a venir?
Sí,
no sé.
En principio el Topolansky, después...
Sí, pero ella ya ha anunciado que no.
Bueno, por eso, hay que ver.
No sabemos qué puede pasar con Bonomi, pero podría ser hasta Rubén Martínez Huelmo, digamos.
Sí, es verdad.
El presidente,
es verdad.
¿No? Es decir, ahí, ahora el tema es ver primero qué va a pasar, digamos, porque esto que hacemos es especulación pura, ¿no?
Total.
En principio ni siquiera sabemos qué actitud va a tomar el plenario del Frente Amplio, que es el que va a tomar la información completa, va a tomar contacto con esta información completa, y es el que debe resolver sobre esta situación, es decir, si considera grave realmente la falta de Sendic o no, porque esto es un tema político, digamos, ¿no?
Sí, sí, tal cual.
Uno puede tener una consideración ciudadana, pero en realidad es un tema político interno, así que veremos cómo se presenta. Bueno, en realidad, lo que a medida que uno va tomando contacto con la información, que es cada vez más importante, ¿no?, a propósito de la operación de la empresa Odebrecht en Brasil, sorprende la tarea que tenía la División de Operaciones Estructuradas, ¿no?
Sí.
Que era encargada de pagar las coimas, digamos.
Tal cual,
pero
sí.
Uno creía que, viste, porque en principio era eso, ¿no? Llevaban un cuadernito a mano, ¿no? Pagamos tanto, tanto. Pero el problema era cómo se pagaba eso, qué movimientos se hacían, cómo se justificaba. Y ahora están surgiendo datos muy interesantes que muestran que Uruguay fue parte importante del pago de esas coimas. Hay una investigación muy importante realizada por el colega Hugo Alconada Brum en Brasil, un colega que trabaja en el Diario de la Nación, a propósito del pago de coimas por a funcionarios argentinos del Ministerio de Planificación Federal por un proyecto que se llama AISA Paraná de las Palmas, ¿no?, que abarca al menos 4 sociedades offshore, bancos en Panamá, Antigua y Barbuda y Uruguay, y una sociedad pantalla de un valijero llamado Gigolino.
Lindo nombre. Lindo nombre para valijero está bien.
¿Eh?
Para valijero está bien.
Sí, claro, en realidad su nombre es Olivio Rodríguez Jr., ¿no? Ese valijero, que operaba desde la zona franca de Montevideo, zona América concretamente, ¿no? Pues bien, las coimas, los 14 millones de dólares que pagó de coima Odebrecht por este proyecto fueron transferidos, como tú decías antes, a la cuenta 1.223.640 del Banco Itaú de Uruguay a nombre de la empresa Sabrimol Trading Sociedad Anónima, que es una empresa que tiene sede en Zona América. Fue inscripta, según se puede corroborar en el diario oficial, el 6 de diciembre del año 2007, con un capital importante, no es poca cosa, 2.100.000 pesos. Es un capital importante, pero alguien dirá, bueno, son dos palitos, pero no es lo normal, digamos, siempre el capital es mucho menor, ¿no?
Sí, y además después se giró bastante plata por ahí.
Sí, bueno, sí, claro, este es un usuario de zona franca y tiene vigencia por 100 años, ¿no?
Ajá.
Es lo que dice el decreto que está publicado en el diario oficial.
Claro.
Esta empresa aparece vinculada al abogado uruguayo Carlos Dentone, un importante abogado tributarista uruguayo, que en la práctica la empresa era controlada por los hermanos Olivio y Marcelo Rodríguez. Esta es la última escala conocida hasta ahora sobre las coimas pagadas a los funcionarios argentinos, ¿no? Pero según Alconada, ese misterio se puede resolver en poco tiempo, porque Olivio Rodríguez fue detenido, acusado de lavado de activos bajo las órdenes de dos ejecutivos de Odebrecht, Hilberto Mascareñas y Fernando Migliaccio, y se acogió a la delación premiada. Desde hace más de un año le está contando todo lo que sabe a los fiscales y al juez Sergio Moro. Este Valijero, como decíamos, ya se acogió a la delación premiada, pero en Argentina, como suele ocurrir en Argentina y en Uruguay, la labor de la justicia es muy lenta, ¿no? Sí. Y es muy poco lo que se sabe sobre los sobornos pagados allá. Las coimas fluyeron de dos formas, en dos fases, ¿no? Según documentos a los que accedió el periódico La Nación. La primera, entre noviembre del 2007 y hasta fines del 2010, rondaron los $7.600.000 con el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, como intermediario, yeah, y el directivo de AISA como Raúl Biancusu, como primer receptor, y acaso, tal vez, el distribuidor de las coimas entre terceros, ¿no? Uh-huh. La segunda fase tuvo, como lo viste, un hombre muy conocido por todos los uruguayos, porque fue la pareja de Susana Jiménez durante muchos años, ¿no? Apareció en todas las revistas de FAM. Tiene una importante finca acá en Punta del Este, donde Susana Jiménez vivió un tiempo, ¿no? Se le suele ver en verano transitando en costosas motos Harley Davidson, por ejemplo, sí, en la zona de La Barra, ¿no? Estoy hablando de Jorge Corcho Rodríguez.
Sí, sí, la gente lo conoce.
Claro, el hombre que armó aquel lío de los teléfonos, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo.
Junto
sí.
con su socio, aquel montonero, ¿no? Uh-huh. Cuyo nombre no viene.
Yo tampoco, no, sí.
Tampoco viene en mi memoria, pero bueno, eran socios en esa jodita del teléfono que terminó una joda espantosa y con el cura preso, ¿te acordás?
Sí, sí, tal cual.
Bueno. Este hombre representaba a Roberto Barata, lugarteniente de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación. La ruta del dinero comenzó en el Credit Corp Bank Sociedad Anónima de Panamá, bajo la firma offshore Select Engineering Consulting and Service, que operaba la cuenta, un número larguísimo. Tenían un domicilio constituido en una casilla de correo. Este es el procedimiento, ya lo vimos acá, ¿no? Yo recuerdo que la Compañía General de Negocios tenía una dirección en la Plaza Independencia, ¿no? Entonces, cuando tú ibas a verificar la dirección de la Plaza Independencia, era un buzón de correo lo que había, la puerta, no había nada más. O sea, la dirección de una compañía tan importante que manejaba centenares de millones de dólares, la tenía en un buzón de correo ahí en la Plaza Independencia, ¿no? Bueno, esto tenía una casilla de correo en Palm Charmes, en el número 197 de la Main Street en las Islas Vírgenes, que no son tan vírgenes.
No.
Esa sociedad offshore contaba con un ejecutivo como responsable, Eduardo Lucio Patrao. De esa cuenta salieron múltiples transferencias de $100.000 y $500.000 cada uno con destino a Uruguay. La primera que detectó el consorcio periodístico liderado por un grupo de periodistas, digamos, que está trabajando en esto, el grupo es el Integra Sudestada, que hoy publica otro informe que vamos a referir también ahora, muy importante a propósito de este tema, es del 26 de junio del 2012, y la última de diciembre de ese mismo año, ¿no? Hay otra empresa offshore que se sumó a esta operativa, la Cleanfield Service Limited, que opera desde el Mail Bank en Antigua Barbuda, ese banco que ustedes decían compró Odebrecht para hacer todas esas operaciones.
Un fenómeno, ¿no? ¿Para qué contar con otro banco? Ya puedo poner un banco. Bueno,
tenemos el banco nuestro,
claro.
¿No? Seguro. Pero por eso digo, el departamento de operaciones estructuradas era impresionante, ¿no?
Sí, sí, funcionaba.
Bueno, allí se completaron transferencias de Uruguay por montos muy dispares que van desde $18.000 hasta $497.200 durante 23 meses que abarcan agosto del 2012 y julio del 2014, ¿no? Esta empresa, Cleanfield, era una firma pantalla controlada por Gigolino, Olivio Rodríguez Jr. y su hermano Marcelo, quienes controlaban otras empresas que también manejaba fondos ilícitos de Alberto Yusef y Leonardo Meireles, el Doleiro, que completó transferencias en el año 2013 a favor del actual jefe de la inteligencia argentina, Gustavo Arribas. Como ustedes ven, en Argentina está en el horno todos, ¿no?
Sí, la verdad.
No se salva a nadie. Pero bueno, también hay informes que Cleanfield fue la empresa que pagó múltiples y millonarios sobornos en Ecuador, en Perú, en Panamá. Sí. Financió la campaña de Hugo Chávez, financió la campaña de Maduro, y bueno, esta información la tienen los fiscales brasileños Lavallato, o sea que También financió la campaña de Capriles.
Sí, 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 claro.
35 millones de dólares le habría dado a Maduro, según este informe, y la mitad a Capriles, ¿no?
Claro, claro. No se salva nadie.
Después hay una serie de empresas que están todas vinculadas a Uruguay, ¿no? Todas aparecen con direcciones en Uruguay. Pero ¿qué dice hoy? Bueno, esto seguramente va a merecer ampliación, pero con múltiples documentos, ¿qué dice hoy Sudestada?
¿Qué dice?
Bueno, dice que el estudio de Posadas fue un centro de blanqueo de sobornos. La Fiscalía brasileña dice que el estudio tiene una actuación destacada en el mercado negro a favor del crimen organizado. No es la primera vez que se menciona esto, ¿no? Ya lo había hecho el jefe regional de la DEA, Abel Reynoso, allá a principios del 2000, cuando señaló al estudio de Posadas como el principal de una red que se dedicaba a lavar dinero producto del narcotráfico y de coimas, ¿no? Ahora aparece involucrado en este caso de Odebrecht. Según dice Sudestada, el estudio de Posadas cobró al menos 264 mil dólares de Eduardo Cuña, el hombre que está preso por haber cobrado 1,5 millones de dólares de coima, claro, debido a su participación decisiva en una ruinosa compra de derechos de explotación de un pozo petrolero en Benín.
Expresidente de del Parlamento, de la Cámara,
claro,
de Diputados.
Claro, seguro, ¿no? Bueno, esto es parte de la historia, ¿no? Cuña había puesto como excusa que esa cuenta, me encanta esto, era para garantizar el futuro a sus hijos después de su muerte.
Qué cariñoso, qué también.
Cariñosos, todos, ¿no? Y bueno, y el estudio jurídico dice lo mismo de siempre, ¿no? Ellos hacen sociedades anónimas, después lo cagan con ellos, su problema,
claro,
¿no? El famoso cuento de cuchillo.
Sí, sí.
Pero bueno, el problema es que la cuenta esa que Cuña manejaba lo hacía en el Merrill Lynch, en el banco Merrill Lynch, que había sido abierta por Ignacio de Posadas. El dinero se transfería al HSBC de Nueva York. Y el documento de transferencia está firmado por Cuña, está hoy publicado el facsímil en el sitio web de Sudestada, ¿no? Y se informa allí que Cuña tenía una fluida relación con varios miembros de ese estudio. Mira. Y se menciona allí, también publica Sudestada, la cuenta de correo electrónico usada para ordenar el flujo de capital. Están todos los correos electrónicos. Mira. Y allí están Raúl Bayro, Mariano El Pino, Alexis Guinot de Voice Menú, y también con los miembros del Banco Merrill Lynch, entre los que se encontraban Esteban García, Elena Mailos y Mari Kiyonaga. Recordemos que la filial local de Merrill Lynch fue dirigida entre 1998 y el año 2009 por el exministro de Economía uruguayo durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, el doctor Ignacio de Posadas, ¿no? Como ustedes ven, varios profesionales importantes y destacados en nuestro país, como el doctor Dentone o como el abogado, el contador, ¿no? Ignacio de Posadas, digamos que aparecen involucrados en esta trama. Hay mucha tela para cortar acá, ¿no? Mucha tela, porque esto se vincula a cuestiones del pasado. Es decir, esto es como una secuencia de hechos. Ahora hablamos de las coimas de Odebrecht, pero si vamos mucho más para atrás, hay que hablar de toda la historia del lavado de guita de la época menemista, del lavado de dinero del tráfico de armas, del lavado de dinero de Gaib Faraón, el dueño del BSCI, que fue calificado como por el FBI como el mayor lavador de dinero del narcotráfico del mundo, el BSCI. Y a nadie le llamó la atención que el hijo de Gaib Faraón, llamado Laid Faraón, sea un hombre que tenga importantísimas propiedades en Uruguay. Es dueño del hotel, es el hotel más caro que está ubicado en Carmelo, es el 5 estrellas que está ubicado en Carmelo, y tiene aquí en Punta del Este una chacra enorme en la ruta que va entre La Barra y San Carlos, ¿no? Pero bueno, viste que estas cosas como que pasan desapercibidas, como que finalmente nadie mete el dedo en esto, porque siempre está mal preguntar, porque se organizan fiestas muy importantes, porque va gente muy prestigiosa, porque son personas de bien, dicen muchos. Lo cierto es que estamos en medio de una trama muy jodida, ¿no? Que efectivamente, durante muchos años, aún ahora no llamó la atención a nadie. Y yo creo, de verdad, te lo voy a decir francamente, que no existen posibilidades en Uruguay de investigar todo esto. ante una justicia que está muy disminuida en recursos, que tiene gravísimos problemas, que tiene problemas incluso como los que tratábamos ayer en la propia fiscalía, donde hay hasta un conflicto interno, digamos, el conflicto con los funcionarios, digamos. ¿Cuál es la estructura que puede tener la justicia para investigar esta trama internacional?
Sí, es complicado.
Claro. Es muy complejo, ¿no? Exige otro papel, otra historia. Bien. Yo creo que acá, y esto lo quiero destacar, los periodistas, como pasó con los Panama Papers, como ha pasado con tantas otras cosas, están dando muestras de que efectivamente esos acuerdos internacionales dan sus frutos, ¿no? Y permiten conocer parte de esta verdad.
Gracias, Carlitos. Te mando un abrazo. Nos encontramos
mañana. Un abrazo grande para todos. Saludos grandes oyentes. Hasta mañana.